El Guardián, edición 286. Muy buenas amigas y amigos, seáis en esta nueva edición, la número 286 del Guardián, bienvenidas, bienvenidos. Una edición en la que cobra nuevamente protagonismo la seguridad tecnológica, todo el mundo de la seguridad, todas las estrategias para estar protegidos, para encontrar la información que buscas para estar al día en lo referente al mundo de la seguridad informática. Y en esta bienvenida, como siempre, te damos la cordial bienvenida, valga la redundancia, quien te habla en estos momentos, Iñaki Lázaro, en nombre del equipo de personas que desde aquí, desde Euska Digital, te acompañamos en estas ediciones en las que el objetivo es aprender y conocer, compartir todo lo más destacado para estar seguro. En el día de hoy, como es habitual, tendremos la oportunidad de conocer las últimas novedades de virus, gusanos, troyanos, todas esas amenazas informáticas que nos pueden inquietar, y por supuesto también compartiremos noticias, actualidad en el mundo de la seguridad informática, sin olvidarnos de la seguridad en el ámbito del software libre y la seguridad más práctica. Todo esto y mucho más es El Guardián en su edición 286. Y por supuesto, no nos vamos a olvidar del número de teléfono de la línea del buzón de voz que ahora mismo te vamos a recordar.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y también las 24 horas del día tienes disponible la página web de este programa, elguardian.euskadigital.net. Ahí te recordamos el buzón de voz y el correo electrónico, que por cierto es elguardian@euskadigital.net. Hechas las necesarias bienvenidas, recordadas las formas de contacto, lo oportuno suele ser que directamente entremos en materia, lo que es el conjunto de la actualidad, la información más tecnológica en su capítulo de seguridad, a través de la sección Noticias Seguras.
We'll be right back.
Y en esta sección, en donde estamos escuchando la sintonía, este minuto dedicado a la actualidad, a las noticias seguras, más de un minuto, llevamos un minuto escuchando sintonía, pero el objetivo es difundir la información. En este caso, la actualidad nos llega desde un robo de un portátil que ha sido interceptado gracias a la vida de un informático. Y es que el robo de un portátil en un campus universitario acaba con la venganza del propietario, que pudo acceder al disco duro y descargarse un vídeo del ladrón que ahora se exhibe en YouTube para sorna de los internautas. Algo que podría ser una leyenda urbana, pero que realmente es una realidad y que ha ocurrido en el campus universitario de Massachusetts, en Estados Unidos. La venganza, que es un plato que se sirve frío y a bandeja de plata, según el refranero, en este caso ha sucedido que Mark Bau le robaron el portátil y ni se molestó en denunciarlo a la policía. Estudió una detenida represalia contra el ladrón que ha acabado en YouTube. Y es que la historia comenzaba hace 2 meses en la Universidad de Belleville, en el estado de Massachusetts, cuando a Bau, un estudiante de 18 años, le robaron su ordenador. Al parecer, el ladrón cometió 2 errores. Primero, robarle el ordenador a un experto en tecnología, y en segundo lugar, no borrar completamente el disco duro del portátil. Este robo no habría pasado a la historia si no fuera porque hace 2 semanas Bau utilizó toda su sabiduría informática para descubrir quién podía acceder a su portátil, incluyendo el historial de navegación y el contenido del disco duro. Así que vemos que en este caso el cazador ha sido cazado, el ladrón pues ha sido robado, por lo menos en su contenido. A través del acceso a los datos del disco duro del ordenador, Bau consiguió identificar al delincuente por su perfil en Facebook y descubrió que se trataba de otro joven que vive cerca de su residencia universitaria, y lo que ha hecho es pues vengarse mediante un vídeo que ha colgado, como decimos, en YouTube, y que pues ahora está de esa manera tratando de recobrar el portátil y al mismo tiempo pues cubriendo una especie de venganza por aquel robo que le ocurrió hace 2 meses. We'll be right back.
Gusta la tecnología
y el mundo de la comunicación.
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
Y en este caso, además de hablar de tecnología, hablamos de seguridad. Y si el robo del portátil sucedía hace 2 meses, pero recientemente nos enteramos de lo sucedido, algo que ha ocurrido hace mucho menos tiempo, concretamente a finales de la semana pasada, teníamos un robo de datos a través de TripAdvisor, uno de los portales y de las comunidades de viajeros más leídas del mundo. Pues bien, en esta comunidad reconocían haber descubierto que personas ajenas a la empresa habían robado información no autorizada de la base de datos de correos electrónicos que utiliza este sistema de comunicación entre viajeros. Un incidente que se ha abordado con la mayor seriedad, según la empresa TripAdvisor, y que la causa de esa vulnerabilidad había sido identificada y subsanada, y están tomando las medidas legales oportunas. La verdad es que es un suceso que, cuando me lo comentaron, pensaba que era un mensaje de phishing, algo similar a lo que ocurre con bancos que supuestamente envían mensajes en los cuales han sufrido algún tipo de daño o perjuicio y nos piden cambiar la contraseña. Pero en este caso, y de forma completamente excepcional, TripAdvisor no es un phishing, por lo menos lo acontecido sobre el robo de correos electrónicos. Y la propia página web, así lo reconoce, en tripadvisor.es, podemos encontrar un enlace a esta comunicación en la cual reconocen que ciertos usuarios podían sufrir envíos de spam, etcétera. Lo podemos ver dentro de la página de TripAdvisor, concretamente en la sección en la que hablan de más información acerca de lo que ha sucedido sobre este caso de spam, pero comentan también lo que puede ser en torno a spam que podamos recibir con remitentes desconocidos, con mensajes inesperados o no solicitados. En definitiva, un robo de datos que reconoce TripAdvisor y que desde aquí, desde Guardián, también te comentamos. TripAdvisor no ha sido la única página web, la única empresa que ha sufrido ataques. También McAfee explica recientes vulnerabilidades de su página web, y es que el pasado lunes 28 de marzo varias agencias de noticia dieron a conocer las vulnerabilidades de los sitios web de McAfee. A este respecto, la empresa de seguridad informática expresa que está trabajando, consciente de esas vulnerabilidades y que tratará de solucionarlas. Una información en lo que lo más importante a destacar son que las vulnerabilidades no suponen, en principio, peligro para los clientes de esta compañía de seguridad, socios o información corporativa, y, por lo demás, no hay actividad maliciosa. De paso, sí que la empresa McAfee ha declarado que conocía las vulnerabilidades y que está en el proceso de solucionarlas. Quizás dice que él está tardando más de lo que le hubiera gustado, pero va a modificar los procesos si fuera necesario para prevenir que esto no vuelva a ocurrir. Entre las ataques o entre las vulnerabilidades encontradas en la web está el conocido técnicamente como el cross-site scripting, una versión en la que, en el peor de los escenarios, esta vulnerabilidad podría permitir ataques de suplantación de la marca McAfee. También se han encontrado vulnerabilidades de divulgación de información, sobre todo en la página web de download.mcafee.com, y se podría hablar también de la presencia de una vulnerabilidad de cross-site scripting que no puede ser la causa de certificar el portal como seguro. Finalmente, McAfee expresa que estas vulnerabilidades normalmente requieren de ciertos componentes técnicos, como inyecciones de SQL o vulnerabilidades de desbordamiento de buffer, que serían más perjudiciales si el atacante no tuviera un programa de seguridad, mejor dicho, una aplicación de seguridad actualizada. Con lo cual, la recomendación que siempre te damos desde Guardián, la de tener una buena herramienta de seguridad, sea de la empresa que sea, pero que esté actualizada, pues sigue teniendo vigencia para este tipo de páginas web que pueden ser más fácilmente atacables o susceptibles de recibir ataques. Hemos hablado de la web de TripAdvisor, hemos hablado de la web de McAfee y vamos a hablar de la web de la NASA. Y no es que nos vamos a poner especialmente científicos o tratando de ir al espacio, sino que también han encontrado una brecha de seguridad en una de las agencias que más se suele destacar precisamente por buscar la seguridad. Fue hace bastante tiempo, el pasado mes de septiembre, cuando se descubría un fallo que ha sido ya solucionado de forma bastante mala, por decirlo de alguna manera, en la página de la NASA. Fue un descubrimiento de la persona identificada como Vidales, que trata de ser un error, de un fallo causado por la posibilidad de introducir y ejecutar algún tipo de código malicioso, por ejemplo, en formato JavaScript, a través de diferentes partes de la web. La Agencia Espacial Estadounidense parece que no ha reconocido el error, pero sí que se ha hablado de medidas en las que se demuestra que se ha cambiado el logotipo de la NASA por otra imagen albergada en el propio servidor de la Agencia Espacial. Algo que parece ser que ha sucedido de la mano de un experto español que alertaba a la web de la NASA ese tipo de vulnerabilidades y que ha sido publicado en varios medios de comunicación en estos pasados días y que también nos hacemos eco aquí en El Guardián. Y para concluir esta sección de actualidad, vamos también a comentar a veces el exceso de confianza que se puede establecer cuando estamos funcionando con nuestro ordenador. Parece ser que, según una encuesta publicada con Bitdefender, el 93% de los usuarios de Facebook cree que no necesita protección. y han sido más de 2.700 personas de edades comprendidas entre los 18 y los 65 años quienes han sido encuestadas sobre los tipos de relaciones que tenían con sus amigos en las redes sociales. De media, los participantes tenían 137 amigos en este tipo de redes y de todas estas personas, un 83% afirmaba tener como amigos a colegas y excolegas de trabajo o estudios. Un 60% reconocía tener también como amigos a otros colegas de trabajo e incluso un 40% reconocía tener algún amigo en las redes sociales que en realidad no conocía. En cuanto a los riesgos de seguridad en estas redes tipo Facebook, menos de la mitad de los encuestados, es decir, un 40%, dijo advertir a sus contactos en caso de descubrieran que alguno de ellos estuviera publicando mensajes sospechosos. Así que cuidado con los excesos de confianza y cuidado también con interactuar en las redes sociales sin tener, como decimos, esa herramienta que nos pueda proteger, una herramienta de seguridad y que esté, sobre todo, actualizada.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
ya estamos en la sección de seguridad en software libre, una sección en la que, como casi siempre, nos acompaña Miquel Carmona, habitual de esta casa. Le escuchamos en Enredando, le escuchamos ahora en El Guardián y sobre todo en el día de hoy le estamos escuchando aquí, en la seguridad más libre que pueda haber. ¿Qué tal, Miquel? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Iñaki? Aquí, encantado de estar en tu programa. Aunque yo llego un poquito más tarde que la otra semana, pero bueno.
Te has incorporado ya después de las noticias, pero bien. Y
es verdad, estaba tumbado y ahora me he incorporado después de las noticias.
Pero se está escuchando, ¿verdad? Con atención.
Sí, perfectamente. Te está escuchando todo lo que has comentado.
De acuerdo, pues recordamos a los oyentes que la edición anterior nos hablaste de los comandos, ¿no? Por ejemplo, de alguna manera,
el
conjunto de esa ventana de código, el conjunto de códigos que podemos acceder a funciones a través de comandos. Nos hiciste una introducción bastante básica, ligera. Y hoy me imagino que ya vamos a entrar más en detalle, ¿verdad?
Sí, por supuesto que sí. Más que nada lo que hablamos la semana pasada era de la manera en cómo abrir esa ventana de comandos, bueno, ventana o consola de comandos mediante diferentes sistemas. Tenemos la posibilidad de las diferentes consolas de terminal, se llaman de esta manera, mediante las teclas F1 a F6, normalmente en la mayoría de distribuciones, la F7 es la gráfica, y luego dentro de la gráfica también podemos abrir una ventana dentro de la propia consola gráfica, un terminal que llaman de esta manera, y ahí podemos exhibir los comandos que deseemos.
La ventana de comandos, que llamándola con propiedad, es terminal.
Eso es, así la denominan en la mayoría de las distribuciones, sí.
Bien, y vamos abriendo ese terminal que nos adelantabas que hay una serie de combinaciones de teclas para poder operar y pasar del modo gráfico al modo comando.
Y vamos a utilizar diferentes comandos para poder hacer algunas de las cosas que podemos realizar dentro de un sistema GNU Linux que nos pueden venir bien de cara a la seguridad. Comentamos también la semana pasada que algunos de estos comandos pues pueden ser ejecutados por cualquier usuario y otros, sin embargo, pues necesitan ser que seamos el usuario administrador, el root. Si tenemos una ventana de comandos ya abierta, un terminal abierto ya, y estamos identificados como usuario normal, podemos cambiarnos a administrador con el comando su. El comando su intro, y ahí nos pide la contraseña del administrador y pasaríamos a ser usuario administrador. Diferenciamos uno de otro porque el usuario normal, el PROM, ese indicativo que nos va a indicar a partir de donde podemos escribir el comando, termina en un símbolo dólar, y sin embargo cuando estamos como administrador ese símbolo cambia, y en vez de ese símbolo dólar cambia un símbolo llamado almohadilla o bueno,
hash
en inglés, nunca se me queda el nombre, y fíjate que tiene una semana para acordarme, no, hash en inglés, el símbolo que está con la tecla Graphitex en la mayoría de los teclados que tenemos por aquí. Igual en algunos otros teclados cambian, pero bueno, los teclados que tenemos por aquí, a ver, uno, dos, está en todos en la misma tecla, a Graphitex, y ese símbolo de dos líneas paralelas cruzadas entre sí. Para que no lo conozca, pues que tenga la visualización de cómo es este símbolo. Bueno, vamos a empezar con los comandos propiamente dichos. Vamos a empezar con el comando uname. El comando uname, los voy a deletrear todos, voy a darlos todos para que nadie a la hora de escribirlos se equivoque. Es UNAME, que nos va a dar información sobre el sistema. Por ejemplo, si escribimos uname-p, nos dice qué procesador está instalado en el equipo. Intel Core tal, si es Intel Core, CPU tal, el modelo, y normalmente la velocidad también nos da. Si es AMD, pues también nos diría el tipo de AMD, Duron, Sempron, tal, el modelo que sea. No sé ahora mismo los últimos modelos de AMD cuáles son, pero bueno, igual he dicho modelos un poco antiguos, pero bueno, en cualquier caso nos da la información sobre el procesador. Si escribimos uname-r, nos dice la versión del kernel de la distribución que tengamos instalada. Nos da el número de versión 2.6.22 punto tal, y bueno, dependiendo de la versión que tengamos, pues nos va a dar esa versión que tenemos del kernel. Pues si tenemos dudas con qué kernel, con qué versión del núcleo hemos arrancado, porque en el inicio tenemos normalmente la posibilidad de arrancar entre varias versiones, nada más una que actualiza el sistema, si hay un nuevo núcleo, un nuevo kernel del sistema, en las actualizaciones automáticas lo actualiza y nos incluye ese nuevo kernel como la última línea del fichero de arranque, el grupo o el hilo, normalmente el grupo, últimamente bastante más utilizado que el Lilo, pero puede ser cualquiera de los dos. Pero bueno, claro, ahí podemos elegir en qué, con qué versión del núcleo podemos arrancar. Uh-huh. Si no sabemos, si no nos recordamos cuál es la versión en la que hemos arrancado, este comando nos lo dice.
Esa es una pista para saber
el número de versión del núcleo del kernel del sistema operativo que tenemos de la distribución GNU Linux, claro.
Un detalle importante, cuando aquí en el Guardián comentamos se ha actualizado el kernel el punto 2 punto tal, pues
eso, o sea que saber, dice, será la versión que tengo yo, pues nada, uname espacio guión R y nos va a dar este número de versión. Todos los comandos que estoy citando yo, así como los parámetros que incluyen, están todos en minúsculas, a menos que indique lo contrario, porque GNU Linux se diferencia minúsculas que de mayúsculas, tanto en comandos como en parámetros, como en nombres de fichero, etcétera. O sea, no es lo mismo un fichero que se llame O mayúscula que un fichero que se llame O minúscula. Son ficheros distintos. Es que en Windows lo pasa eso, por ejemplo.
De acuerdo.
Vamos a ver. Sí, si queremos que nos muestre toda la información disponible que da este comando, tenemos la posibilidad de utilizarlo con la opción guión A. O sea, escribiríamos un espacio en blanco guión A y nos va a dar un montón de información pues en orden. Por ejemplo, el tipo de kernel, el nombre del equipo, la versión del kernel, la fecha y hora, nos da la arquitectura de la CPU, el tipo de procesador y el tipo de sistema operativo también, nos dice. Toda esa información nos la da utilizando pues el parámetro guión A, que sería una contracción de all, que sería todo en inglés, ¿no? All. Uh-huh. En inglés. Otro comando más. Otro comando es fdisk, que permite manipular o crear particiones en Linux, pero que tiene una interesante opción de consulta, que es la que vamos a nombrar aquí, ¿no? Si ejecutamos el comando fdisk espacio guión L, este nos va a dar una serie de información sobre los discos, los dispositivos físicos de almacenamiento que tenemos instalados en el equipo, ¿no? Y así como información sobre cómo están internamente, o sea, nos dice el número, en un disco duro nos dice pues la capacidad en gigas, en megas, el número de bytes también nos dice, totales, el número de cabezas, de sectores, de cilindros. Y también nos da la información de las diferentes particiones que tiene ese disco duro, los sectores y en los que comienzan y terminan las particiones, el tamaño de los bloques, y también nos da el sistema que tiene esa partición, ¿no? Si está en un Linux, por ejemplo, si tenemos que es una partición de tipo extendida, si es una partición swap, o sea, de fichero de intercambio, digamos, para hacer esa memoria virtual mediante una partición, que es muy típico utilizarlo dentro del mundo del GNU Linux. Y también si tenemos un sistema Windows, nos va a indicar que el sistema de archivos, por ejemplo, es NTFS, FAT32 o lo que sea, ¿no?
Muy bien.
Tenemos otro comando que es también muy interesante, que es el comando free FREE. Eso podemos tener curiosidad si vemos que el sistema va muy lento, ¿no? Pues si escribimos free en la consola, nos va a dar cómo se encuentra desaturada la memoria física, la memoria RAM. Uh-huh. Y también la partición suave, la partición de intercambio, esa memoria virtual, ¿no? Y nos va a decir por ejemplo, escribimos free-m y nos va a dar memoria mem 2 puntos, y nos indica el total de memoria que tenemos, la usada, la disponible, y bueno, y también nos dice los números de buffers que tenemos, y el swap pues también nos dice también el total, el usado y el disponible.
Bien, cuando has dicho el comando free, digo, ¿será que nos van a confirmar si estamos en un entorno libre o no?
No, libre se trata de la memoria libre.
Espacio de memoria libre. Vale,
eso, vale. De memoria libre.
El asunto va por ahí. También podía haber sido, ¿no? Que nos confirme, se da por hecho que estamos en un entorno libre.
Bueno, pues esto puede ser interesante si tenemos sospecha de que podemos tener algún proceso que no es nuestro, que nos haya infectado por algún motivo. Pues ahí vamos a ver que es el equipo, aun sin tener ningún tipo de programa arrancado y simplemente con los servicios propios del sistema, pues puede tener un uso excesivo para lo que nosotros pensamos que debería haber, ¿no? Es una primera pista que nos puede dar información de que podemos tener algún tipo de ataque de que no somos conscientes, por ejemplo, ¿no? Hablábamos no hace mucho de las redes de bots, pues si nuestro equipo, o sea, por el motivo que sea, tiene un, un software malicioso que lo ha integrado dentro de una red de bots y está efectuando una serie de acciones indicadas por ese centro de control que está controlando la red, pues el comando free va a ser ese primer es el primer vistazo que nos va a decir que algo raro pasa, que hay algún proceso que está consumiendo mucha memoria y que nos está dejando muy poca memoria para nuestros procesos normales, ¿no? Es interesante, por ejemplo, que el uso del swap, de la de memoria de intercambio, sea lo más lo menos usado posible. O sea, que cuanto ese espacio está siendo muy usado, es señal de que pues eso, hay algún proceso, o simplemente que tenemos muchas cosas instaladas o el equipo necesitaría más memoria, porque claro, el swap nos va a indicar que el equipo pues, va mucho más lento, porque es una memoria virtual pero que está emulada mediante mediante disco duro, y el disco duro siempre es muchísimo más lento que la memoria RAM. Entonces pues nos va a lentecer todos los procesos que tengan acceso a esa parte de la memoria que está situada en ese disco duro. Otro comando podemos hablar de mount, es un comando que se utiliza para montar dispositivos, ¿no? Uh-huh. Y también nos dan diferentes opciones, pero bueno, para lo que estamos explicando hoy de esta forma de comandos que nos pueden ayudar a mejorar la seguridad, lo vamos a utilizar sin poner ningún tipo de opción, sin ninguno de esos argumentos. Escribimos mount, que se deletrea MOUNT, y nos va a revelar la información de todos los dispositivos que tenemos montados en el sistema y el lugar en donde están montados, ¿no? Uh-huh. las diferentes particiones, las que estén, no las que existan, que como el FDIS que nos dice lo que existe, sino aquí nos va a decir lo que está montado o es accesible desde nuestro sistema, ¿no? No es lo que existe, sino lo que tenemos accesible, lo que está montado.
¿Bien? De acuerdo, que por ejemplo, si alguien nos ha introducido un pendrive en un dispositivo sin que nos hayamos dado cuenta, uh-huh, que puede ocurrir pues en un entorno que sea un ordenador, la CPU, uh-huh, la tengo por un lado, el monitor por otro, uh-huh, y por ahí abajo alguien a escondida nos ha metido un pendrive, pues con esto lo podríamos llegar a detectar.
Podríamos detectar que hay un dispositivo que no es uno de los que nosotros estemos controlando, y podemos actuar en consecuencia y ver, pues mira, tenemos algún dispositivo, y además nos dice dónde está, nos dice el DEP, el dispositivo DEV, y el tipo de dispositivo que es, si es USB, si es SDA, pues SDA son los discos duros, SDA 1 la primera partición del primer disco duro, pues ese tipo de nomenclatura lleva, ¿no?
Luego yo creo que también es interesante eso, tener una pequeña ayuda para que la información que nos vaya a devolver esos comandos, porque ahora nos estás dando una ayuda, uh-huh, con los comandos, pero muchos oyentes, por lo menos yo, me estoy preguntando cómo interpretar esa información, ¿no? Quizás con el mount sea más difícil, porque la información, uh-huh, que nos da, pues cómo yo diferencio una partición montada de otra no, etcétera. Si te parece, eso lo podemos dejar para la próxima edición, junto con, me imagino, que otros comandos también interesantes, sí, sí, que tendrás por ahí.
Sí, todavía quedan unos cuantos por comentar, sí.
Uh-huh. Y en la próxima edición, además de esos comandos que estén todavía pendientes por comentar, pues alguna ayudita te vamos a pedir ahí con la solución, porque ya digo que nos está explicando perfectamente los comandos, pero también luego hay que saber interpretar las respuestas cuando nos da, sí, igual alguna no es tan evidente como conocer el espacio libre, que es una cantidad numérica con el comando, uh-huh, free, o no es tan evidente como saber qué versión del kernel, del núcleo tenemos, uh-huh, pero cuando tratamos de una información que nos llega más detallada como la del mount, pues interpretarla, ¿no? Saber, uh-huh, qué nos va a decir la respuesta, sí, sí, a ese comando. Entonces, si te parece, Miquel, te ponemos deberes, te ponemos tareas para la próxima edición. Eso sí, antes de concluir esta, sí, vamos a recordar las formas de contacto con el Guardián, que están en la página web.
Y en la página web es el portal del Guardián, la dirección es elguardian.euskadigital.net.
Y otra página web que nos gusta recordar es la del grupo de usuarios de GNU Linux de Vizcaya, cuya dirección es
www.glv.bilatinazglu.biz.
Pues como siempre, con estas dos direcciones web y con la información actualizada sobre el mundo de la seguridad en software libre, concluimos esta sección dentro del Guardián y nos emplazamos a la próxima. Muchas gracias, Miquel, y hasta pronto.
Hasta la próxima.
doubt. I knew that I would end up wrong, and this is where I got. I learned to cry, crying out loud, praying for the wrong that apparently I've done. Looking at a dog, think I'm staying at my crown. I have a magic kingdom, but I only let I touch. I might not be a girl, wanna marry they wanna be a baddest little girl with some blood on my cheek.
Y en esta ocasión la pausa musical nos ha llegado de la mano del compositor Carlos Jean y su canción titulada Lead the Way, una canción de actualidad, de tremenda actualidad, que nos ha permitido hacer una pequeña pausa en lo que es la música, que generalmente en la mayor parte de los casos ya sabéis que escogemos del portal Jamendo, www.jamendo.com, pero en esta ocasión ha sido el compositor Carlos Jean el que nos ha permitido disfrutar de su música, música que nos ha dado paso después de la actualidad de las noticias seguras y también de que nuestro compañero Mike nos hablara de la seguridad en software libre, nos ha dado paso directo a lo que son alertas de seguridad, que es la próxima sección.
We'll be right back.
Y esa sintonía, la sintonía de las sirenas que nos invita a conocer las alertas de seguridad, no vamos a empezar con un virus, ni un gusano, ni un troyano. Vamos a empezar con algo de tremendísima actualidad, el phishing, todavía sigue apareciendo. Y el ejemplo de esta semana más cercano lo tenemos en Caja Madrid. Pero hay que decir que no solamente son casos que afectan a clientes puntuales de Caja Madrid, sino que pueden afectar a cualquier cliente de la banca online y de otras entidades de crédito. En este caso, el engaño comienza con un correo electrónico con un asunto que habla de la Directiva Europea sobre Servicios de Pago. Además, ya dentro del contenido del mensaje, se dirigen al cliente como: estimado cliente, de acuerdo con la nueva legislación europea sobre sistemas de pago, tuvimos que suspender el acceso en línea a su cuenta por razones de seguridad. Por favor, descargue y complete el archivo adjunto a este correo electrónico. Además, se pone una nota en la cual su cuenta puede ser automáticamente suspendido hasta que la actualización dice que por favor se rellene la información y le agradece su cooperación. Evidentemente es un caso muy claro de phishing. No es en absoluto habitual que nuestro banco contacte con nosotros para pedirnos información confidencial, y el archivo que llega como adjunto nos permitirá acceder a la plataforma de banca con un sistema muy muy similar. Las diferencias muy pequeñitas, pero hay que tener mucha precaución porque esa información no va a parar en este caso a Caja Madrid, sino a los estafadores que tratan de aprovecharse de este caso de phishing, de los muchos que últimamente están llegando y que nos sirven como ejemplo para marcar esa alerta de seguridad frente a este tipo de correos electrónicos. En las noticias ya comentamos que un portal como TripAdvisor había alertado de su pérdida de información. En ese caso era un ejemplo cierto de los poquitos que hay, pero en este caso pues Caja Madrid evidentemente no se comunica con sus clientes para pedir datos confidenciales. Continuamos con alertas de seguridad. En este caso nos llega de la mano de Spotify, este portal tan conocido para escuchar música a través de la red, a través de internet, y que ha sido la última víctima de un intento de fraude. Así, los usuarios que utilizan este servicio gratuito ya sabéis que reciben publicidad incrustada en el programa, por lo que parece que algunos de estos servidores ha sido comprometido y los atacantes han modificado el anuncio para que intente explotar una vulnerabilidad en Java o en formatos PDF, y si el usuario fuera vulnerable se descargará un programa ejecutable en el sistema y quedaría automáticamente infectado. Según la noticia publicada por el fabricante de antivirus AVG, que ha denominado a esta amenaza como Trojan Horse Generic, es en realidad un tipo de troyano que en algunas ocasiones también se llama Cebot, FakeAV o Papras, y que realmente no es que tenga relación directa con Spotify, sino que logra vulnerabilidad el ataque a través de este medio de Spotify, a través de los clientes de Spotify que con medio de acceso a la publicidad logran descargar ese programa malicioso. Se trata de comprometer servidores de anunciantes y llegar así a muchas páginas legítimas que siempre simplemente reservan un hueco en sus web para los banners, para esos enlaces a través de compartir publicidad. El hecho de elegir una aplicación como Spotify, que incrusta publicidad web, tiene además como valor añadido para el atacante que afecta potencialmente a unos 15 millones de usuarios. Datos ya pasados, de septiembre del 2010, que en un corto de periodo de tiempo pues han podido crecer bastante, de manera bastante importante. Spotify ha optado por deshabilitar este tipo de anuncios de terceras empresas para iniciar una investigación y encontrar qué anuncio exactamente fue el que intentaba aprovecharse de ese tipo de fallos. Así que precaución también si somos usuarios de Spotify, y sobre todo la recomendación de tener una buena herramienta de seguridad y que esté, por supuesto, actualizada. El último contenido que hemos seleccionado para estas alertas de seguridad es un recordatorio sobre el mundo de los certificados digitales. Sí, son esa ventana que nos muestra cuando tratamos de acceder a una información en modo seguro, ya sabéis, con ese candado o con ese protocolo SSL de seguridad. Pues bien, recordamos un poco de historia, porque VeriSign, que es sin duda alguna la empresa líder en emisión de certificados para Internet, ya protagonizaba hace algo más de 10 años, concretamente fue en marzo del 2001, uno de los fiascos más importantes en la historia de la seguridad. Y es que esta empresa VeriSign emitió dos certificados a un impostor que se hizo pasar por trabajador de Microsoft. Esto hubiera permitido, por ejemplo, firmar programas o cualquier software malicioso como si se tratara de aplicaciones originales de Microsoft. Distintas empresas de seguridad en aquella época se apresuraron en anunciar que sus antivirus cuentan con actualizaciones para detectar certificados fraudulentos, como si de virus se trataban. Pero los certificados serían revocados en una posterior actualización de Microsoft, y el origen del fallo fue realmente un protocolo de validación, un protocolo en el cual VeriSign no comprobó que realmente Microsoft era el que decía ser. La empresa de seguridad Hispasec nos habla que el modelo de confianza de las autoridades certificadoras, aunque como se ha comprobado puede ser ciertamente débil en algunas ocasiones y que pudiera ser objeto de atacantes, también puede contener errores o estar sujeto a sacrificar calidad por cantidad. Una alternativa a este modelo de confianza es lo que se conoce como GPG. Por ejemplo, en el caso de que no exista una autoridad que emita confianza, sino que son los propios usuarios entre sí los que firman certificados para darles validez. Es la propia comunidad la que actúa firmando otras claves GPG de usuarios, y tiempo atrás se utilizaban una especie de quedadas virtuales en la que los usuarios se encontraban también físicamente, pasaban de lo virtual a lo más físico para firmarse mutuamente las claves que llevaban en aquella ocasión, hace muchos años, en disquetes. Hoy en día todo esto evidentemente ha evolucionado, pero tenemos que tener también precaución, sobre todo cuando vemos los certificados, para saber de quién es la autoría y saber si plenamente podemos confiar en ellos. We'll be right back.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y ahora, en estos instantes finales de la edición 286 del Guardián, hablamos de seguridad práctica. Y no tenemos, como es habitual, a Íñigo Sendino hablándonos de seguridad práctica, pero sí tenemos un tema de actualidad que a veces es curioso ver en un ambiente tecnológico cambiante, donde existen diversos manuales y tutoriales de procesos relativos a la lucha contra el crimen digital, que no se hable de lo que se conoce como bioseguridad. Muchos quizás puedan mencionar que tiene que ver con el traje de la foto, con el crimen digital. Bueno, los delitos informáticos tienen relación con ciertos indicios de cuestiones orgánicas e inorgánicas. Toda persona que emplee un teclado deja su ADN, de alguna manera su firma más biológica en el mismo. Además, las huellas digitales no solo están en la parte de fuera del ordenador, sino también en las partes internas del almacenamiento. Es decir, un criminal los puede informar sobre ciertos detalles de su operatividad con el ordenador, no solamente en cuanto a acceso con usuario y contraseña, sino a huellas dactilares, a componentes orgánicos, etcétera, etcétera. Es lo que se habla, pues, en definitiva, como bioseguridad. Un tema que yo creo que puede dar bastante juego para futuras ediciones, que en el día de hoy simplemente lo hemos introducido a modo de definición aquí en Seguridad Práctica, hablando o iniciando, mejor dicho, la conversación sobre el mundo de la bioseguridad. Porque es que el tiempo se nos echa encima, tenemos ya muy poquitos segundos, justo pues para recordar las formas de contacto. Hace un momento lo has podido escuchar, el buzón de voz, el 94-483-2582, y también añadimos la dirección de correo electrónico elguardian@euskadigital.net. Un placer haber estado por aquí. Recibe el cañón saludo de Iñaki Lazo en nombre del equipo de personas que desde aquí, desde Euskadi Digital, te invitamos ya a la próxima edición. Será la 287. Hasta entonces, un abrazo y a seguir por aquí de forma segura.